encima lo de la garganta, con la nariz, estornudando. Buenas tardes, amigos y amigas.
Aquí hay mucha mala uva, flotando en el ambiente.
De la Euskadi Irratia, Grupo Salvaje Cabalga, otro martes más con vosotros. Y es que tenemos a Cachán Malo, lo hemos dejado en la pecera.
Sí,
ahí...
sí, te veo fuera de sitio. Sí,
aislado.
Sí. Señor Lobo, le veo fuera de sitio, sí.
Hoy te voy a dar el programa. Estamos en Eguski Irratia, como os digo, en la 107 FM Iruña, 91 FM Iruñería, eguski.eus para all the people around the world. Os metéis en nuestra página web, os hacéis eguskides, que por un precio muy asequible os podéis hacer eguskides y así contribuís para que la radio siga 35 años más y nuestras voces estén.
Nuestras voces aterciopeladas.
Eso es. También nos podéis escuchar en la Stand Erratía. Nuestro Facebook es Grupo Salvaje. Nuestro Twitter es salvaje-grupo. Nuestro correo es salvaje@eguski.eus. Y también nos podéis escuchar en el iBooks, en iTunes y en YouTube. Nos podéis ver.
Así de cansos somos. En todas partes estamos. Wow. Qué sobrado.
Y nada, hoy estamos aquí otro martes más. Hemos hecho una comida salvaje.
Sí, hemos hecho comida salvaje de la cual tenemos foto, que lo demuestra, uh-huh. Y ya veremos, igual subimos a foto.
No,
en...
sí, claro.
Sí, para que se comparta ahí en las...
Yo es que estoy sin ordenador y no veo cine
sí,
ni nada. No,
está raro luego, sí, está raro porque desde que no tiene ordenador no es
te
el mismo.
Te he vuelto a leer. O sea, para que veas.
Ten cuidado que se empieza matando a alguien y se acaba diciendo pecado sin oyendo a misa, ¿eh? Pero... Al loro que has cogido una senda muy peligrosa.
El otro día sentado en el sofá ahí, oyendo...
A leer.
A leer. Y ni mi música ni nada.
Claro, porque es que hay que decir que el señor Lobo no tiene televisión en casa.
No.
Es de las personas que en el siglo XXI aún mantienen una vida sin televisor.
Sí, bueno.
Él tiene un monitor donde se ve sus películas y sus cosas, pero él es la tele a demanda.
Lo echo de menos, Pendergast, lo echo de menos.
Echas de menos tus películas, y tus cositas.
No he podido ver ni los Oscar ni nada, joder. Y encima justo se me ha roto también el móvil, o sea, para que veas.
Sí, es el hombre analógico ahora mismo, el señor.
Analógico.
Bueno, para ver lo que hay que ver, para ver los Oscar, esos premios infectos.
Vamos a hablar hoy también.
No, pero me dejaréis hablar un poco, ¿no?, de los Oscar.
Ya veremos, si te portas bien.
Porque no, pero un poco, día... hombre, tenemos dos oyentes que se han invertido su tiempo en hacernos su porra de los Oscars.
Sí.
Y yo creo que tenemos que hacer un poco...
Hay que recordarnos, tenemos que retroceder una semana en el tiempo para recordar que la semana pasada hicimos una quiniela a cada uno de los presentes aquí en Grupo Salvaje para intentar adivinar estos pirados de la Academia de Hollywood. ¿Qué películas, ¿no?, iban a merecer sus favores?
Vergüenza.
Vergoña. Bueno, pues había también un par de oyentes que se han animado a participar de este pequeño juego que
dos
planteábamos.
Valientes, muy bien.
Y uno, bueno, digamos que no ha triunfado demasiado. Y otro, pues nos ha dejado en vergüenza, la verdad, hay que decirlo. Este ser infecto, esta persona que no tiene moral ni tiene vergüenza, nos ha dejado a la altura del barro, porque luego veremos los resultados. Pero madre mía. Pero
yo no estoy preocupado, si es que los Oscars cada año si ya se ve que es una puta mierda, tío. O sea, porque cada año ganan películas que son vergonzosas, tío. O sea, pero bueno.
Bueno, estoy totalmente en desacuerdo con Lobo. De hecho, exteriorizo mi disconformidad manteniendo una distancia prudencial con él. Pero no sin nada de acuerdo con todo lo que dice.
Es una mierda los Oscars.
Bueno, antes de entrar en estos premios absolutamente desacreditados, vamos a hablar un poquito de series, ¿o qué?
Sí, tenemos noticias bastante, bastante buenas respecto al mundo de las series y estoy súper contento. Tengo que deciros que estoy realmente contento porque ha vuelto a la segunda temporada de The Good Fight. No tenéis ni puñetería de lo que es The Good Fight, vale. Pues
es que hablan muy raro.
The Good Fight es el spin-off que hicieron de la mejor serie de abogados que se ha hecho en la historia del mundo mundial,
abogado.
que es The Good Wife. Pues bueno, se hizo este spin-off.
Yo pensaba
con...
que era juzgado de guardia.
No. The Good Wife es sin duda alguna la más seria y la mejor serie que se ha hecho jamás sobre abogados.
Oh,
sin duda
tostonazo,
alguna.
Tostonazo.
Sin duda alguna.
Protesto,
los hay más espectaculares como Suits, que
protesto,
son muy espectaculares y todo lo que tú quieras. Los hay más cachondos como Juzgado de Guardia, todo lo que tú quieras. Pero es la mejor, sin duda alguna, serie de abogados que se puede ver. Y si alguien tiene la oportunidad de verse The Good Wife desde el principio, yo le tengo envidia desde ya. Porque el no haber visto todos esos episodios que te vienen por delante es... Realmente me encanta. Pero bueno, no tenemos The Good Wife, pero tenemos The Good Fight. Ese spin-off que hicieron y vamos, la primera temporada fue magnífica. Acordaros que la actriz esta, la pelirroja que hacía de mujer libre esta en Juego de Tronos. ¿Os acordáis? La pelirroja. Sí, la que se lía con Jon Snow.
Spoiler.
La que dice, you know nothing, Jon Snow.
No, pues, dice, no sabes nada, Jon Snow.
Pues eso.
John Nieve.
You know nothing, Jon Snow.
Juan Nieve.
Bueno, pues esta chica es la protagonista de Good Fight. Es buenísima la serie y además tiene una es mucho más continuista que The Good Wife, que era un poco más serializada, más procedimental, que diga. Y muy bien, ha empezado la segunda temporada continuando la historia tal cual se quedó en la primera y yo realmente la recomiendo. Al igual que recomiendo la séptima temporada de Homeland, que ya os dije que había comenzado y mantiene el ritmo, va por el cuarto, quinto episodio ya de esta séptima.
No, qué cansos, por Dios.
Y merece la pena. Homeland merece la pena porque va evolucionando. Cada vez es una
serie
diferente.
Se reinventa a sí misma.
Se reinventa a sí misma, efectivamente. No es como Supernatural, que es que ya me veo los capítulos de Supernatural en Fast Forward. O sea, le paso adelante porque es que ya sé lo que va a pasar en Supernatural.
Pues no
es
los
que,
vea.
Quiero ver cómo termina, quiero ver cómo sigue. Es que son 14 temporadas, son 14 años de mi vida viendo Supernatural. Les tengo cierto cariño, aunque ya
luego,
tenga...
Luego, al loro, no puede ver un capítulo que dure más de 45 minutos, pero luego es capaz de pegarse 10 años viendo la misma serie. 14 años, madre mía. Madre
14
mía.
Años viendo Supernatural.
Joder, ni el
sí,
equipo A.
Sí. Bueno, ¿qué han renovado esta semana? Pues poco, ha habido poco movimiento porque no es una temporada propicia para este tema de movimientos de series, pero ayer se anunció que Black Mirror ha sido renovada para una quinta temporada. Ya sabéis, esta serie es sobre la tecnología, la relación...
Ha sido acogida bien, ¿no? La cuarta.
Ha sido acogida bastante bien, sí. La relación entre el ser humano y la tecnología, desde un punto de vista filosófico, muy interesante. Bueno, pues ha sido renovada y yo de lo que me alegro. Así como se va a alegrar Cachán de que...
¿Me va a alegrar?
Sí. Ya sabes que la Torre Oscura avanza.
Bueno, comentaste la semana pasada, creo.
Eso
algo.
Es. Pero avanza. Ya va seguro, va con Amazon y avanza junto con otra que te va a gustar muchísimo, que es La Purga, The Purge.
Ah, van a hacer serie.
Van a hacer serie.
De esta trilogía, sí. De momento, ¿no? De películas.
Sí. No, bueno, va a ser tetralogía, porque bueno, en 2013 empezó la...
¿Viene otra película?
La primera película, que era The Purge, La Noche de las Bestias, y luego ha habido dos películas más, y este verano se estrena la cuarta película. Pero es que además ya se va a llevar a televisión. Os recuerdo que hablamos de un régimen totalitario, no hay delincuencia, no hay desempleo, todo el mundo trabaja, todo el mundo está súper feliz. ¿Por qué?
Como aquí.
Exactamente como aquí. ¿Por qué? Porque una vez al año la policía, los bomberos, los hospitales no atienden a nadie. Todo el mundo puede hacer lo que quiera y no pasa absolutamente nada.
No, más que no atienden a nadie,
Fermín,
es que se suprime la ley y no existen los delitos durante 24 horas.
No existen
horas,
los delitos durante 24
pues
horas.
Quieras.
Desmadre total.
Bueno, pues USA Network... Fermín. Y Sci-Fi, lo cual me da un poco de miedito, que Sci-Fi esté metida, pues van a ser los encargados de llevar a la serie. Sí, y da un poco de miedo, sí. Y otra cosa, que por cierto, tú como lector ávido, y ahora ¿podemos considerar a Lobo ya lector ávido, ahora que se pone a leer?
Sí.
No sé, eres Davilés, entonces ávido.
Aníbal Lector, me llamo.
Vale. Bueno, una de las sagas más interesantes, uno de los actores más interesantes que ha sido llevado al mundo del cine y de las series, en algunas ocasiones con resultados bastante mediocres, es Terry Pratchett.
Ajá.
El recientemente fallecido Terry Pratchett
de Mundo Disco.
Y su saga de Mundo Disco. Mm. Bueno, pues alguien, bueno, realmente la BBC Studios, lo cual también es un signo de calidad, dice que va a llevar a, bueno, no, dice no, se ha metido en el proyecto de llevar a la televisión la saga Guardias, The Watch.
Ah, pues es una de las mejores sagas dentro de esta...
Efectivamente.
De esta macrosaga.
Efectivamente, los que sois gafapastas de Terry Pratchett, todo el mundo decís que Guardias, que en realidad se llama The Watch, es la mejor saga, por así decir, de Pratchett.
The Watch,
Si no has leído... Sí. Si no has leído nada de Terry Pratchett, la gente recomienda empezar con Guardias. ¿Sí?
La verdad que es un auténtico laberinto el saber por dónde meterle mano a esta saga cuando te acercas por primera vez, porque es ingente, es enorme, no sé cuántos libros hay.
Es imposible entrar en Terry Pratchett de un modo normal. O sea,
a ver, para quien no sabe quién es Terry Pratchett... ¿Qué?
Bueno, pues...
Un escritor que está muerto.
Margaret Thatcher, pero Terry Pratchett no sé quién es.
Pues Terry Pratchett hizo un mundo gigantesco, se llama Mundo Disco. Era un mundo encima del caparazón de una tortuga, ¿no, Cachán? Una cosa así. Bueno, pues él empezó a hacer novelas. Creo que hay como unas 30 y pico novelas de Mundo
Disco.
Pero
sobre una civilización que está ahí metida.
Sobre una civilización, sobre magos, sobre... Hay un montón de sagas.
Un mundo fantástico.
Un mundo fantástico dentro del Mundo Disco y tiene sus propias sagas. Pues empezar... O sea, tú no puedes empezar en Mundo Disco, por ejemplo, con el libro 1. porque a lo mejor no te enteras de nada o no te gusta nada y dices, me lo dejo.
¿Y que con cuál empiezo? ¿Con el último?
Con Guardias, Guardias. Todo el mundo recomienda empezar con Guardias, Guardias. Guardias, y por eso me congratula...
Es que cada vez que dices Guardias, Guardias, parece ahí Guardias, Guardias. Guardias, Guardias.
Bueno, hay 40 novelas de Moon
40
Boys.
Novelas.
40.
Sí, tenéis para un ratico, para entreteneros.
Lamentablemente, Terry Pratchett falleció hace...
El nombre me gusta mucho.
Un par de años, ¿no? Un par de años, ¿no? Falleció Terry Pratchett.
Pues, ¿entonces ese estaba inacabado o no?
No, las sagas, bueno, en realidad hay muchas que ya están terminadas. La de Guardias se terminó.
Es que
¿no?
son ciclos, ¿cómo decirlo? Son líneas argumentales o ciclos argumentales que de por sí ya se quedan cerrados. Entonces, aunque transcurren en el mismo mundo, pero no tienen una continuidad total de las historias de unos libros a otros, ¿no? O de unas sagas a otras. Bueno, es muy complejo, la verdad.
Sí, ya veo.
Es complejo, pero muy interesante. Yo alguna vez he intentado meterme en el mundo Terry Pratchett y he salido escaldado. Y me he ido a otra cosa, Mariposa.
¿Mariposa, Mariposa?
Sí, pero porque igual no empezaba con... Tengo la de Guardias, Guardias, guardada para...
Guardias, Guardias.
guardada para leer. Sí, la tengo. Además la tengo preparada. Lo que pasa es que nunca me animo. Me da tanta pereza pensar que son 40 libros. Que,
madre, ya te digo.
Que es que no.
Hombre, de aquí a las 8 de la tarde te da tiempo leerte la mitad sin problema. Sí.
No, pues no creo. Pero bueno, que la BBC Studios haya metido en este fregado y vaya a meter y vaya a hacer algo sobre Terry Pratchett, la verdad es que es para congratularse. Hay noticia, esta semana ha habido noticia de Stranger Things, ya sabéis, la famosa serie, qué tal, qué cual. Uh-huh. Bueno, pues han hecho un fichaje, la hija de Ethan Hawke y Uma Thurman, la han fichado para la tercera temporada. Uh-huh. Una chiquita muy mágica, muy rubita, muy...
¿Cómo se llama?
Muy maja. Pues,
hija de Ethan Hawke.
Es la hija de Ethan Hawke, en realidad no sé cómo se llama. Bueno, respecto a las series españolas, yo no soy mucho de ver series españolas, pero en casa tengo El Enemigo, que sí que le gusta bastante.
Todos tenemos en casa El Enemigo.
Sí. Oh. Y me estaba a decir, tienes que ver La Casa de Papel, que es muy buena serie, qué tal, qué cual. Bueno, pues os tengo que decir que La Casa de Papel ha sido, durante 5 semanas, el líder de las series más maratoneadas en el mundo.
Maratoneada.
Traduzca usted eso.
Pues la serie que la gente prefiere, o sea, verse pues como 5, 6 o 10 capítulos seguidos.
Uy, wow.
¿Qué es lo que pasa? Es una circunstancia un poco especial. No tenemos Juego de Tronos, no está The Walking Dead, porque ha habido parón de Walking Dead, y quizás ha aprovechado eso, en ese momento La Casa de Papel se ha metido ahí.
Una cosa, Casa de Papel.
Sí.
La hija de Uma Thurman y esto, pues es, pero es ya adulta, o sea, adulta, es una jovencilla de...
Bueno, pero yo creo que está para estar con los chavalicos estos.
Vale. Yo no soporto a esa no me...
No, pero esa no sale. Ah, sí que sale.
No me cae.
No la soportas, ¿eh? Tiene una cara un poco peculiar, sí, una morena, la que hace hermana de...
Sí, eso es.
Del que...
Perdóname, que te he cortado papel.
¿Tú? Nada, deciros de La Casa de Papel, que es muy interesante lo que ha pasado, porque ha tenido mucho más éxito fuera de España que en España. Y otra cosa, lo que han hecho ha sido adaptar la duración de los episodios en Netflix para que la gente pueda verlos. O sea, que no es cosa mía, no es cosa de Pendergast. Ustedes les gusta mucho atacar a Pendergast y su incapacidad para no poder ver más allá de los 50 minutos. Pero es que es verdad. Es que la serie esta, que eran 1 hora 10, 1 hora y cuarto, eso no se puede hacer en el mundo de las series. Pues lo que han hecho, que eran 9 episodios, la han convertido en 13. Han hecho 13 episodios de 50 minutos o 50 y pocos minutos, y la gente se la está metiendo doblada. Le está encantando La Casa de Papel.
¿Es de Antena 3?
Es de Antena 3, sí.
Pues Antena 3 te mete 25.000 minutos de anuncios.
Bueno, pero en Netflix... Pero
más de 1 hora y cuarto.
Pero mínimo.
No. Hora y cuarto sin anuncios. Que se te quedan 2 horas con anuncios.
Es que vergüenza, tío.
Claro, pero en Netflix tú te la ves y te la ves sin anuncios.
Bueno, claro, en Netflix te la ves sin anuncios.
Claro. Bueno... Sí. Siguiendo con Netflix, va a hacer la serie esta de Lost in Space, que es un remake de la serie de los 60.
Ajá. Ostras, hicieron una película luego más reciente que era una basura, inaguantable.
¿Sí?
Madre mía.
Pues el 13 de abril. El 13 de abril
es... todo remakes, tío, están haciendo.
Pues sí, efectivamente.
Cero imaginación.
Ya vale.
El 13 de abril, estrena...
Al final hacen cosas de ahora, pero joden joden todo.
Sí, es la historia de una familia, la familia Robinson, que tiene la misión especial de establecer una nueva colonia en el espacio. Total, que pierden el rumbo y se van a un planeta desconocido, no al planeta que ellos pensaban.
Qué raro.
Bueno, y ahora voy a atacar directamente al señor Gachán.
Bueno, espera, está Perdidos en el Espacio. Yo, por avisar a la gente, que no se vea la película del 98.
No.
¿eh? Porque a pesar de contar pues con un reparto muy bueno, porque están William Hart, están Gary Oldman, por ejemplo, de una serie de... Bueno, también está Matt LeBlanc, para rebajar, para rebajar el tema. Pero la película es infumable, es intragable. Por favor, no la veáis si queréis conservar vuestra salud mental.
Eso es, sí.
Y la serie, pues ya veremos.
Que la crítica internacional ya ha empezado a ver la serie esta de terror, la que os acordáis que os comenté hace unas semanas, y la están poniendo por las nubes.
No,
el 3 de abril se estrena y la están poniendo por las nubes. Ojo, con The Terror.
Me pasa últimamente que si ponen un algo por las nubes ya no me gusta. En cambio, si lo ponen a parir, porque... me mola.
Pero porque eres un especialista. Bueno, el ataque a Gachán viene por la serie de The Deuce. Esta serie que le gustó tanto a tanto a Gachán con James Franco. Bueno, pues James Franco, que ha sido recientemente acusado y parece ser que con alguna razón, por varias personas, varias actrices, también de comportamiento sexual retorcido, pues se ha ido de rositas, se ha librado. Y de hecho, van a seguir contando con él para la segunda temporada. Es decir, HBO se pasa por el forro todo lo que está pasando, porque en algunos otros actores, por mucho menos, se los han cargado. Por mucho menos, ¿eh?
Bueno, pero no sabemos,
y sin embargo,
al final no sabemos lo que es menos, lo que es más.
Sí, es que
estás metido ahí,
hay un momento en el que aparece una caza de brujas esto, sí.
Bueno, sí que es cierto que a algunos casos se les ha dado mucho más bombo mediático,
sí,
que a otros,
sí,
que han pasado,
sí,
más,
sí,
de,
sí,
tapadillo.
Sí, sí,
entonces,
sí, sí.
Kevin Spacey probablemente no le veamos ya nunca más en ningún papel en el cine, pero hay otros que,
sí,
bueno,
James,
pues ahí siguen, ¿no?
Franco está...
Pues James Franco va a hacer la segunda temporada de Deuce y no pasa nada con él y sin ningún tipo de problema.
No hay Franco bueno, ¿eh?
No hay Franco bueno, ¿no?
No, bueno, su hermano no presentó los Oscars que le tocaba por estar acusado. Uh-huh. O sea, que lo de las acusaciones va un poco...
O sea, que Kevin Spacey no estuvo en los Oscars.
No, por Dios, Kevin Spacey no estuvo. Si llega a parecer que Kevin Spacey se lo cargan. De hecho...
¿Por lo Rachi?
No lo sé. De hecho, estuvo otro... que además me enteré hace poco que había sido también imputado acusado por este tipo de cosas, que es Ryan Seacrest. Es el presentador de American Idol, el Operación Triunfo de Estados Unidos, ¿no? Bueno, pues hubo una empresa que le contrató
para tirar el chupinazo,
para estar ahí en la alfombra roja, y una de las actrices le metió un par de zascas que yo no comprendo el tío cómo
sí, yo ahí. ¿Cómo siguió ahí, no?
¿Cómo siguió ahí? Eso es. Pero eso es a lo que se arriesgan, pues, estas personas que...
Bueno, otro día habíamos hablado antes que, off the records, que el amigo Santiago Segura dijo... ¿Cómo dijo? Que ser un tocón no es lo mismo que...
Un sobón.
Un sobón no es lo mismo que un acosador. Bueno.
Sí. Le podrían discutir bastante.
Yo leí una carta que le escribió una mujer y la verdad que tenía razón. Él, Santiago Segura, es padre de dos hijas y le dijo, pues bueno, imagínate que una persona le va y le soba a tu hija, pero no es un acosador. Entonces, ¿cómo, no? O sea, yo qué sé. Cuando te toca a ti es cuando sí...
Bueno, sí. Complicado.
Cambias de parecer, pero que no.
Yo lo que pienso es que si... has sacado de la palestra a unos cuantos por haber hecho esto, pues sácalos a todos.
Claro, exactamente.
A todos. Sea James Franco, sea quien sea. Y si se te fastidia la segunda temporada de Dios, se te fastidia. O te buscas otra persona o haces lo que sea.
Pero... Hombre, es un personaje bastante principal dentro de la serie, pero como es una serie bastante coral, pues tampoco la hundiría,
nada,
¿eh?
Da igual, al final sigue estando ahí.
Sí, pero quiero decir, si lo retiraran, la serie se resentiría, pero no se hunde. Te quiero decir, no es como otras series donde el protagonista es uno y toda la serie se sustenta alrededor de él.
Vale.
Bueno, ¿más cosica de series?
No, por mi parte...
20 minutazos ha pegado aquí.
A ver, me habéis dicho que hoy tenía tiempo. Yo hoy he estado tranquilo, entonces he hablado más de la cuenta, quizás, pero porque me habíais dicho que vosotros...
Hay días que más, ¿eh?
No, pero ¿sabéis por qué? Porque vosotros no habéis preparado nada.
Bueno, a ver, aquí vamos a poner las cosas en su contexto. Esta semana le hemos dado a Pendergast la oportunidad de elegir el tema de esta semana. Y
no ha dicho ninguno. Ha dicho popurrí.
No, que explique el qué tema tenemos hoy, porque a mí me da la risa. ¿De qué
Pues vamos a hablar un poco de lo que ha pasado con la gala de los Oscars. Vamos a hablar un poco
de los Razzi.
Vamos a hablar incluso de los fotogramas, que también hubo una entrega de premios.
Vamos a hablar también de alguna película que hemos visto últimamente, que yo he visto alguna.
Eso es. Cosa. Pues eso yo le llamé popurrí.
Oscar muerte. Muerte a los Oscars.
Sí, muerte.
Bueno, vamos a pasar rápido por encima de esta basura de premios.
Antes de los Oscars, vamos con, por ejemplo, los fotogramas. ¿Sabéis
sí,
que,
sí, que es más que, corto, venga, va.
Que es más de aquí, es muy cortico,
es
nada.
Más de aquí.
Y estos entregaron premios, por ejemplo, la mejor serie, La Casa de Papel. La mejor película, La Llamada. Ojo, La Llamada.
No la he visto, no sé.
Pues
ni
yo empecé
cuál
a verla y no pude acabar, o sea,
malísima.
Me la dejé, de lo mala que es.
Pero porque duraba más de 40
no,
minutos.
No, porque era muy mala.
Sí.
De hecho, a los 20 minutos me la dejé porque no podía aguantar.
Sí,
Javier Gutiérrez, mejor actor por El Autor.
Es buen actor.
Es buen actor.
Lo que pasa es que últimamente un poco de saturación, ya parece que no hay más actores en todos lados.
Sí.
Es el pequeñico este.
Sí.
Y Juan Acosta por Perfectos Desconocidos.
Tampoco lo ha visto.
Pues teníais que ver Perfectos Desconocidos.
No, queremos verlo.
Bueno, eso, mira, pues esto trae un poco de debate, porque ya sabéis que últimamente se están haciendo bastantes remakes españoles de películas que de otros países, por ejemplo.
Joden películas de otros lados.
O
hacen los Yankees,
¿no? Perfectos Desconocidos
sí. Película europea que le gusta, la vuelven a rodar y la fastidian.
Joder,
pues mira, efectivamente igual. Hay, en la película de Perfectos Desconocidos se basa en la italiana Disconnuti, no sé qué. Perfetti, Disconnuti, una cosa así. Y la película italiana, que por cierto me la vi también, es un drama. Es una película en drama, sin embargo, la que ha hecho Alex de la Iglesia es una comedia.
Bueno, es que siendo Alex de la Iglesia tiene que hacer lo que se espera de él, aunque está muy de capa caída este señor.
Está de capa caída. Pero es que hace poco he visto la película de Santiago Segura, Sin Rodeos, que es una película muy simpática y realmente recomiendo
simpática.
con Maribel
Verdú. Cuando ya me dicen una película que es simpática, ya no me mola.
Con Maribel Verdú y Tony Acosta.
Maribel Verdú me gusta, pero simpática.
Y Tony Acosta haciendo de su hermana. Tony Acosta está magnífica. Haciendo de hermana, la hermana loca de los gatos. Bueno, pues es una película también súper simpática. Y también está basada en una película, en este caso chilena.
A mí Maribel Verdú cada día me gusta más, lo tengo que decir. Con el paso de los años, me gusta mucho.
Yo os recomiendo Sin Rodeos, ¿eh? No.
Yo hace mucho tiempo que no me he sentido atraído por ver una película española.
Mira,
y las veces que he hecho alguna incursión, como la que comenté la semana pasada, la de Oro, que creo que el señor Lobo también
sí,
la da un repaso.
Ahora lo voy a poner a parir.
Pues claro, al final acabas decepcionado, aunque no tengas el listo muy alto.
Pero es que también vosotros sois un poco panolis. Porque si tenéis que ver una
Sin
película...
Sin Rodeos, ¿sabes? Me dan un 5. Mira,
pues mira,
te
voy a decir una cosa. Sin Rodeos es posiblemente mucho mejor que la de Oro.
¡Uy! 5,4 y 5,3. Ahí ha estado. La de Oro, el otro día Pendergast, Cachán habló de ella. La ambientación muy bien, pero es que la película da igual que se maten. No empatizas con ningún actor ni con nada. O sea, da igual. O sea, muy malos actores.
Es como Walking Dead, casi quieres que los maten.
Que los maten, o sea.
Sí, cuanto antes.
Solo tienes ganas de que aparezcan los indios en medio de la selva y los maten a todos, tío. Porque los. Mal, pero muy mal. Hay un momento que el... ¿Cómo has dicho que se llamaba el chaval que hace de Navarro?
Sí,
joder. ¿Jaenada? ¿Oscar Jaenada?
No. Este, el que hacía del... José Ballesta, el que hacía del Bola.
Un chaval, el que hacía del Bola, eso es. Que se supone que es Navarro del Baztán. Sí. Y habla con un acento, tío. ¿Qué dices, tío?
¡Ajá, en Valleca!
Es que, pero muy mal. La ambientación... Eso sí, vamos a decir.
La ambientación, bien, la fotografía, el vestuario, es una auténtica pasada. Pero claro, tiene sus fallicos
ahí. Pues, si hubierais visto la de Perfectos Desconocidos o Sin Rodeos, os hubierais divertido bastante más.
Ya.
Que sois unos pesados.
Que no. Maribel Verdú me gusta, pero esa. Además es de Santiago Segura, ¿no has dicho? La película.
De Santiago Segura, sí. Sin Rodeos, Santiago Segura. Vale. Además, es la primera película que hace después de todo el tema de Torrente. Y tengo que decirte que es sorprendentemente...
Lleva tiempo, ¿no? Además, sin hacer ninguna película.
Sí. Sorprendentemente buena, de verdad, ¿eh?
A ver, voy a mirar. Cada 4 años. La última de Torrente es del Torrente 5.
Sí.
¡Oh, qué malo! Es que el Torrente, tío, casco. Bueno,
sí.
Vale, sí.
Hizo todas las Torrente y luego hizo este Sin Rodeos.
Seguimos. Vamos con los Ratchi también.
Vamos con los Ratchi. Como... También hubo, ya sabéis que...
¿Qué son los Ratchi? Para la gente que no esté enterada de
pues
cómo funcionan
ustedes. Los Ratchi son los premios que molan.
Los anti-Oscar.
Eso es.
Los anti-Oscar.
Es el concurso de verdad, no esa pantomima de los Oscar.
Es el concurso que dan a las peores películas que...
En las películas, actores, actrices, director y hay varias, ¿no? Hay varios nominados.
Sí. Mira, os voy a decir que para la peor película estaban... Es que... Es interesante, ¿eh? Los nominados son muy interesantes. Emoji, la película, Transformers, El Último Caballero, 50 sombras más oscuras, La Momia y Los Vigilantes de la Playa, Baywatch.
Sí.
La Momia...
Evidentemente se llevó Emoji, la película, Emoji.
Ah, ¿sí?
Sí. Pero...
Ha arrasado, ¿no?, en estos premios.
Ha arrasado, porque normalmente los Ratchis lo que hacen es que las películas... peores son como 3 o 4. Y son candidatas a todos los premios, ¿no? Claro. A peor película, peor director, peor es... Bueno, pero os voy a hacer una reflexión sobre el tema de los Razzies y la repercusión que realmente tiene o no tiene estar nominado Razzie. Para que os hagáis una idea, Emoji, que tiene un 3 en la Logopedia, un 3, no he visto, de las peores que he visto en muchísimo tiempo, pues tiene un presupuesto de 50 millones. Ajá. El primer fin de semana recaudó 24 millones. En Estados Unidos ha hecho 86 millones y en el mundo ha hecho 200 millones. ¿Tú te crees que esta película de 50 millones, que ha generado 200 millones, se le preocupa mucho que haya ganado todos los Razzies del mundo?
Bueno, a ver, pero los Razzies al final es un premio irónico.
Es
entonces,
de coña.
Más sí. que el otorgar esos premios es cómo se lo toma el que lo recibe. Porque hay gente que está sí. muy subidita, que se sí. enfada, que se sube por las paredes.
Y hay gente que le encanta.
Y luego hay otros que se lo toman con humor, ¿no? Y protagonizan algunas anécdotas bastante divertidas.
Sobre
al
todo
respecto.
Los de peor actor y peor actriz, además van orgullosos a recoger su premio claro. de peor actor y peor
Ahí
actriz.
Vemos los que...
¿Alguien no ha ido?
La mayoría.
Gente no va.
La mayoría no ha ido.
No va.
¿Cómo?
Mira, bueno, luego hay gente con una jeta impresionante, ¿no? Como por ejemplo el amigo Bill Cosby, menudo personaje. Ese pidió el premio, al contrario que los Oscar, ¿no? Que es una figurita bañada en oro que vale no sé cuánto ahora mismo, pues esto es el Golden Raspberry que le llaman, ¿no? Que sería una frambuesa dorada, ¿no? Entonces el dorado este es de plastiquete barato, muy cutre, y el precio nominal, lo que cuesta fabricar uno de estos son $4.95. Entonces, Bill Cosby dijo que si había ganado el Razzie, que se lo tenían que dar, pero que se lo tenían que dar auténticamente forrado en oro y toda la película. Y los organizadores se gastaron $27,000 para hacerle exclusivamente para él el premio este para poder entregárselo.
Lo ha devuelto luego.
Y fue.
Este tío. Es curioso porque prácticamente nadie ha ido a recogerlo en la ceremonia. Lo que se suele hacer es luego los van recogiendo en programas de televisión, de estos late night shows que hay tipo Buenafuente, que hay un montón, ¿no? El de Conan O'Brien y el de pues toda esta gente que tiene muchísima audiencia y lo suelen recoger ahí, en estos programas les llevan ahí los premios. Pero bueno, es bastante curioso.
Y nada, deciros, por ejemplo, otra que está súper, súper nominada, The Mummy, que también estuvo nominada Tom Cruise, La Momia, pues esta tuvo un presupuesto de 125 millones, el primer fin de semana hizo 31, en América hizo 80, pero es que en el mundo ha hecho $410 millones. La Momia.
Hombre, Tom Cruise probablemente sea ahora... Este sí que sea probablemente el rey Midas actual, ¿no? Todo lo que toca da pasta, por muy malo que sea.
Sí, pero después de hacer La Momia, Universal decidió desechar su proyecto de hacer los monstruos...
Normal, es que va a dejarlos a... O sea, es que tío...
Bueno, hay que decir que Tom Cruise ha llevado el premio a peor actor.
Sí, sí,
muy
sí.
Muy merecido,
sí,
opinión.
Sí, bueno, el... El peor actor y el peor actor secundario, Mel Gibson. La peor actriz secundaria, Kim Basinger.
Bien.
Por 50 sombras más oscuras.
Ah, ¿sale sí. Kim Basinger?
En 50 sombras más oscuras, sí. Sí, sí, sí. Sí. Parece que sale, sí. Yo me entero ahora, ¿eh? Me entero ahora que sale. El peor guión para la Emoji, el peor director para la Emoji. Y Baywatch se ha llevado el premio especial, ¿eh? Hubo un premio de los Rotten Tomatoes, que es otra especie de Logopedia, pero de Estados Unidos,
sí.
Donde la gente pues le tira tomates y no le tira tomates a...
De mi primo.
Es de tu primo, de ¿no? Los primo. Rotten Tomatoes.
Wolf,
bueno,
Wolf.
Pues han hecho un premio especial Rotten Tomatoes y se lo ha llevado los vigilantes de la playa. La infame versión que hicieron con The Rock de los vigilantes de la playa.
Actúa, yo creo que Kim Basinger es actriz secundaria aquí. Está. No es principal en la de los...
No, no, claro, secundaria. No, no, la principal es la hija del Don Johnson.
Hombre, de aquí casi lo mejor es los nombres de algunas de las secciones, ¿no? Que tiene, vamos a ver, peor pareja en pantalla, peor remico secuela...
Peor pareja en pantalla, qué bueno.
Sí, claro, pues que no, casa no hay química.
Sí, 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 sí.
Peor canción original... Bueno, ahora no lo encuentro, pero tenía unos subtítulos bastante, bastante...
Es que las Vigilantes de la Playa sale Zac Efron.
Lo han quitado, Cachán. Antes sí que
antes
tenían...
Antes había, ahora han quitado.
Ah, ¿se han puesto serios?
Sí,
se han puesto un poco más serios.
Le han quitado la gracia,
es
pues.
Es que desde Bill Cosby ya tienen que recuperar toda esa pasta, entonces han recortado.
Sí, pero antes sí que estaba. Yo, bueno, yo tengo que decir que empecé a ver la película esta de Baywatch, de los Vigilantes de la Playa, y aguanté, sí, 15 minutos, sí, sí. Zac Efron empezó a hacer un poco el idiota, que soy muy guay, soy súper guay y quiero pasar las pruebas para ser vigilante de la playa. Venga, va, te vamos a poner las pruebas, pero no las vas a pasar porque eres...
Ah, pero sale Pamela y sale David Hasselhoff también.
Ya, pero de secundarios.
Hombre, claro, claro, no van a... Ostras, tío, madre mía. Bueno, seguimos, ¿qué?
Muy cutres, muy cutres, muy cutres. Bueno, ¿qué? ¿Qué habéis traído? ¿Qué habéis preparado?
Pues el señor Lobo unas costillas con miel.
Con miel, con la almíbar.
Bueno, tenemos aquí la quiniela de los Oscar. A ver qué hemos acertado, que no. Tenemos que decir que, uff, desastre, por nuestra parte, madre mía.
Yo no me preocupo porque los Oscar no es mi hábitat.
Yo tampoco me preocupo hasta que llega un oyente y nos dan todos los morros.
Oye, que me parece
y acierta casi todo.
Miguel, ¿no?
Miguel Ayesa. Este impresentable que no tiene respeto por las canas ni por la Además, gente que gusta, estamos aquí partiéndonos el cobre.
Le gusta el bitter cash, como a mí.
Le gusta el bitter cash. Bueno, pues este personaje nos ha dado un repaso, nos ha dado una lección de humildad. Así
sí,
a los
no,
tres que estamos
afortunadamente
aquí.
El otro que participó, que es John Garín,
pues, ha estado en el nivel medio de
Huevos Sí, ha estado en el nivel nuestro, es decir, no tenía ni puñetera idea el chaval. Sí. Entonces, pues no se ha llevado mucho. No, que él quería además un premio cubierto de chocolate y no.
Ah, bueno, va a poder ser.
No.
Bueno, Miguel Ayesa, de 24 apartados en los que él hizo una votación, ha acertado 16.
Olé, Miguel,
o sea, dos tercios, cuidado, eso no lo hace cualquiera. Bueno, yo no sé si os habéis llevado sorpresa o no con los los resultados.
Dilos.
No, los resultados de los Oscar, los ganadores.
Sí, a mí me parece vergonzoso que haya ganado.
Mejor película esta del agua.
Okay, vamos por partes si queréis. Vamos.
Sí, venga,
vamos a empezar película. Por los pequeños. Venga, ¿qué os parece? Vale. El mejor cortometraje de animación que se ha llevado el Dear Basketball este.
No sé ni dónde estás.
Dear Basketball es el mejor.
¿Pero dónde está aquí nuestra quiniela?
Ah, igual no lo puso cachar en esta. Es que
no, hay cuatro o cinco apartados que por falta de tiempo no.
Vale.
No
bueno, pues tengo que hablar precisamente de este porque el premio se ha llevado Kobe Bryant.
Kobe Bryant
estaba nominado, el primer actor de la NBA estaba nominado para un Oscar y se lo ha llevado por este.
¿Por hacer lo qué? ¿Lo ha dirigido?
Me imagino que habrá hecho la voz o algo, algo habrá hecho. O habrá puesto pasta, habrá sido productor. Ha hecho algo en este
es que
corto.
Mira qué premios, tío. Mira qué premios. O sea, Kobe Bryant, que se lleve. Imagínate que ahora Sergio Ramos pone voz y se lleva el premio. El Goya, Sergio Ramos.
Sí, bueno, vamos con mejor montaje, por ejemplo. Vamos a seguir la lista que puso aquí Cachán.
¿Quién se ha llevado el mejor montaje?
Ni idea.
Madre mía.
Pues se ha llevado Dunkerque.
Dunkerque.
¿Acertado?
¿Habéis acertado o no? Yo he acertado, venga. Una para mí,
Una para mí, déjame el boli.
Me quita el boli.
Pero tú no necesitas, que no has acertado ni una.
¿Yo?
No, dependerás.
Ah, vale.
Sí, no, porque no.
Venga,
no.
Mejores efectos visuales. ¿Cuál se ha llevado?
Bueno, vamos a decir también el de los otros oyentes que participaron.
Vale.
Que, por ejemplo, Miguel Ayesa, pues mejor montaje, ahora donde lo tiene... vestuario, canción, montaje, Dunkerque. Pues mira, este lo ha acertado.
Muy bien.
Es sí, que ha acertado casi todo.
Porque John Garín puso tres anuncios a las afueras, yo creo que por se acercó al árbol que más que... Y no.
John Garín votó por la película buena. En vez de por la película que iba a salir en los Oscars.
Vale, los efectos, mejores efectos visuales, se lo llevó realmente Blade Runner 2049.
No acertamos nadie igual.
Yo puse Guardianes de la Galaxia, volumen.
Yo la de los simios, pero esta era muy difícil porque hay una calidad ahora mismo en los efectos especiales muy, muy, muy bestia.
Sí, John Garín puso Star Wars y Miguel Ayesa...
Blade Runner,
o sea, volví a acertar este tío.
Que lo ha acertado casi todo, que es que da mucho asco esta persona.
Que es amigo mío, por eso pues que sabe mogollón.
Vale.
Pues a ver si se te pega algo, señor Lobo, porque no has dado pie con bolo.
Yo no estoy en mi hábitat con los Oscars.
Vale. El mejor vestuario, pues se lo llevó...
Me han dicho que han visto la del hilo... ¿Cómo se llama? La del hilo...
Lilo y Stitch.
El hilo invisible. Truño, amigo.
No he visto la del hilo invisible y de hecho no pienso... No tengo ninguna...
¿Es un lalalán para usted?
Mejor vestuario, el hilo invisible, sí. Que esto va de modistas, ¿no? Y del mundo de la moda, entonces, pues bueno, viene un poco apropiado, ¿no? A que
le den... Yo acerté ahí, ¿eh?
Yo dije Victoria y Abdul.
No, el Yoganin lleva 3 de 3, desastre. Él puso la forma del agua.
Mejor banda sonora.
Oye, y en la Yesa tú acertó otra vez.
Que es un fenómeno este tío.
Igual está en el esto de los Oscars y ha acertado y no ha querido darnos...
Yo estaba ahí en directo, ¿cuántas horas de diferencia hay?
Seis.
O sea, habrá que mirar cuando
seis.
Posteo aquí su
mejor banda sonora.
Su apuesta.
Pues la mejor banda sonora se la llevó Alexander Desplat por La forma del agua.
¡Acertado!
Ya, a mí me parece curioso porque yo no tengo memoria de que fuera especialmente destacada. No sé, me
acertado,
pareció correcta, pero sin más.
Mejor sonido.
Mejor sonido.
Dunkerque.
Y mejores efectos sonoros. Estas dos para Dunkerque, que yo creo que era... Esta era uno de los cantaos, porque tiene un sonido muy, 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 muy exageradamente bueno esta película.
No tiene ni puñetera idea, o sea...
¿Acertado alguna todavía?
Yo
nada.
Creo que todavía no ha puesto ningún redondico de que de bien, la tengo bien. Yo creo que
sí,
no.
Sí, el vestuario.
Ah, vale, una, bien.
No, no, y los efectos sonoros también puse Dunkerque.
Sí, pero este no.
No puse Star Wars, o sea...
Mejor actriz secundaria, venga, vamos.
Hombre, esto estaba claro, que se lo iba a llevar a Alison Janney por Yo, Tania. Esta película tengo muchísimas ganas de verla y esta mujer, que ya sabéis que soy súper fan de ella, pero no fan, súper fan, porque es la madre de la serie de Mom, que es posiblemente la mejor comedia de 20 minutos que tenemos actualmente en la televisión, pues esta mujer estaba claro que se lo iba a llevar. Su recepción del premio, que la he visto porque tengo muchas ganas de verla, me parece también súper elegante porque esta mujer es que lo tiene todo y muy divertida.
Bueno, así después que... de esta sesión de peloteo, ¿qué podemos decir?
No tengo nada que ver yo con esta mujer, pero bueno, el Mikel acertó y John Garín, vamos a ver qué hizo yo. No, actriz secundaria la de Lady Bird. Muy mal John Garín. No. Fuera.
O sea, está utilizando a John Garín para salvar
para,
su culo.
Para justificar mi culo, sí. Efectivamente, sí.
Muy patético, muy patético. Pero bueno,
vale.
Es al nivel que hay aquí.
Mejor actor secundario se lo llevó Sam Rockwell, ¿no?
Sí, sí.
Yo puse Woody Harrelson.
Yo puse Woody Harrelson, sí.
Yo se lo acerté, que a mí me parecía bastante evidente, la verdad.
Vale, John Garín puso Willem Dafoe y Miguel... y Miguel Ayesa, ¡Sam Rockwell! ¿Pero este tío? No, esto es trampa fijo, ¿eh? Tenéis que hablar con este tío seriamente, ¿eh?
Mejor actriz.
Esto
venga.
Es trampa. Mejor actriz.
Frances McDormand.
Aquí no había ningún...
No había duda, ¿no?
No.
Hasta
no.
Pendergast, que no le gusta, dijo eso. Porque...
Dijo que actuaba muy mal y la votó.
O sea, para que veas.
Qué chaquetero, madre mía.
Sí, sí, sí.
Sí, sí.
Mejor
sí,
actor
sí.
Se lo llevó Gary Oldman.
No, pero esta estaba dada, ¿eh? Porque acertó hasta John, así que...
Oh.
¡Qué jeta!
Le van a esperar a la puerta algún día de la radio.
John, perdóname. Tú sabes que yo en el fondo te aprecio.
Venga, entonces, mejor actor hemos dicho Gary Oldman. Mejor director, Guillermo del Toro.
Bueno, mejor actor creo que hemos acertado los tres, ¿no?
Sí, no, todos hemos acertado porque Gary Oldman estaba...
Es un fenómeno. Yo no he visto la película, pero bueno, yo tengo confianza en esto.
Yo pensaba que Denzel Washington, pero que no.
No, hombre, no. Denzel Washington está ya trasnochado este hombre. Ya no,
¿trasnochado?
Ya no puede hacer nada. Mejor director, pues el Guillermo del Toro, por La forma del agua.
Uf, madre mía.
Yo acerté ahí de todas. Yo creo que además fui el único que acertó, ¿no? Ah, luego también acertó en...
Luego tiene aquí más redondos que tú.
No. John...
Venga, vamos con el mejor diseño de producción. ¿Cuál se llevó? ¿Blade Runner? ¿Puede ser? Yo no tengo
Blade Runner.
Yo
no, se llevó La forma del agua.
Sí, vale, pues no lo acertó.
Pues nada, otro pinchacico por aquí.
¿Mejor fotografía?
La fotografía se la llevó Blade Runner, sí. Además, precisamente este señor que llevaba 14 años nominado, estuvo 14 ocasiones nominado, y se lo ha llevado finalmente por Blade Runner.
Ahí a lo Einstein, creo que
no,
sí.
Hombre, es que un tío que se lo merecía, hombre, ya le tocaba.
Sí, claro, le tocaba la lotería. Mejor documental, creo que se lo llevó Icarus.
Pues Icarus, sí, el documental de la Netflix. Netflix tenía 7 nominaciones a los Oscars. Cada vez tiene más presencia y bueno, pues es interesante que se haya llevado el mejor documental.
Mejor película de animación, Coco, ¿no? Creo que se la ha llevado.
Yo creo que estará de las cantadas.
Estaba.
Impresionante lo que ha hecho Pixar con esta película.
Hasta, impresionante.
Ha acertado hasta Pendergast, o sea, imagínate.
Sí. Tiene una calidad artística de animación, de la mires por donde la mires, es brutal esta película.
Luego, mejor película extranjera, se la ha llevado La mujer fantástica de Chile, ¿no? Creo que
sí,
es.
Sí. A lo mejor yo tampoco acerté aquí.
No, yo puse Hungría.
Yo le puse a los libaneses estos.
Mejor guión original se la ha llevado Déjame salir.
Déjame salir, yo me quedo alucinado.
Qué vergüenza.
Que la peli es entretenida, que es buena, que es tal, pero...
Si este es el mejor guión Pedrin... que ha habido en este año en Hollywood o en el cine, prefiero ver Baywatch.
Es que además, claro, tres anuncios en las afueras le dan 25.000 vueltas.
Oye, no habéis acertado a nadie salvo John Garín, ¿eh? Que no sepáis.
¡Opa, John Garín! ¡Opa!
Sí. ¿Mejor guión adaptado? ¿Cuál se ha llevado?
El guión adaptado... Vamos a ver, que lo tengo aquí. Bear with.
Yo puse...
Se lo ha llevado Call Me By Your Name.
Ah, Call Me By Your Name, es verdad. Y sí. Mejor película, La Mierda de la Forma del Agua.
A ver, no es mierda, pero es una película que la han hecho 50 veces.
El otro día vi un vídeo que sacaban trozos de Splash y trozos de la película y son clavados.
A ver, ese vídeo es manipulador.
Pero... Clavaos.
Ese Splash, ese T.
Hasta conversaciones parecidísimas. La tía echando sal ahí en la bañera cuando raptan al... Pero por favor, pendergas, ¿cómo no puede decir eso? Si es igual.
No. Bueno, tengo que deciros que ha habido varias anécdotas en esta gala, antes y después de la gala. Por ejemplo, le robaron el Oscar a Frances McDormand.
Bueno, no esquives aquí las balas. ¿Cuántas has acertado?
Yo muy pocas. Yo más que John Garín, pero pocas.
Yo seis, con seis me quedo. Seis de no sé cuántas hicimos, tres y dos, cinco...
Yo pues unas cinco o seis por ahí.
De 21 he acertado seis, o sea que ahí me quedo.
Yo os voy a decir una cosa, de 21 he acertado 8. No tenéis ni puñetera idea.
¡Ah, mierda de concurso, hombre! No le paga nada. Fuera.
Bueno, pues eso...
¡Ha ganado!
Sí, has ganado.
He ganado
en
Grupo Salvaje.
En realidad ha ganado Miguel Ayesa, pero...
Pero he ganado yo en Grupo Salvaje.
Sí, dentro del balance tan pobre que tenemos aquí en Grupo Salvaje, sí, has ganado tú. Claro. Eso es no sé, pero ¿sabéis esto? Lo que nos muestra que realmente sois unos gafapastas de puta madre.
Lo que los académicos no tienen ni idea de cine es
los premios César, la Berlinale...
A mí en realidad no me gusta ningún premio. Me parecen todos tan manipulados y tan falsos que si al final... Antes sí te podía servir, ¿no? Para guiarte un poco en la calidad que podía tener una película, pero a día de hoy están todos muy devaluados,
bueno.
¿No comentaste tú que en Cannes, señor Lobo, en Cannes se presentaba un biopic de quién era, de La Pantoja?
No,
o...
¿quién? Me lo mandó alguien de vosotros, no me acuerdo, sí. Y que se iba a presentar un biopic. Luego no sé si... Yo dije aquí en directo que si ganaba me retiraba de la vida canesa.
Madre mía.
Bueno, gracias a Dios creo que no ha ganado nada de La Pantoja.
No. Bueno, deciros eso, que le robaron...
Iba a hacer de La Pantoja, iba a hacer Paul Giamatti. A Cachán le da algo.
Ay.
Cachán está medio moribundo.
Bueno, dejo lo del robo del Oscar porque lo he dicho ya tres veces y no me dejáis terminarlo.
Que nos da igual, o sea, que roben eso, no vale nada. Oscar.
Sí, a Frances McDormand le robaron el Oscar y lo recuperó la policía o la seguridad de allí, lo recuperó. Lo había robado un tío. Se lo había dejado ella por ahí suelto y lo había robado un tío.
Hostia, qué manos.
Bueno,
la había
de las cosas más interesantes que hubo, ya sabéis que todos los años pues hay una cosa así un poco peculiar. Que si un año llaman a estos de pizzas para que lleven pizzas, que el otro año hicieron un selfie. Pues este año ha sido súper chulo porque han cogido varios de ellos, o sea, el presentador con Gal Gadot, que es la Wonder Woman.
Tiene nombre de malo de Conan, ¿verdad? Gal Gadot. Siempre lo he pensado.
Es mala, es
como
mala,
Tulsa Doom.
Es chica, es Wonder Woman.
Ya sé ya quién es. Es israelí, tiene un nombre un poco peculiar, pero es que tiene nombre de malo de Conan,
de
un brujo estigio.
Gal Gadot, sí. Con Mark Hamill y otros cuantos se fueron a un cine que estaba está al lado del Kodak Theater y irrumpieron en mitad de la película y entraron el presentador y Gal Gadot. Entonces la gente empezó a flipar porque vieron que estaban ahí un poco para ellos. Y luego empezaron a aparecer todos los demás. Y entonces la gente flipó del todo y llevaban pues golosinas, llevaban perritos calientes y tal. Y lo curioso es que desde el...
Payasos. Que aparece Maribel
Pero
Verdú,
es muy chulo.
En el cine, con chistorra, con
la gente muy impresionable.
Hostia, tío.
Qué criticones por criticar.
Pero ¿sabes lo peor de todo? Que se levantaría todo el cine y aplaudiría.
Hombre, claro. Sí, pero en plan americano...
Solo hay una cosa más vergonzosa, que es cuando aterriza el avión y no te han matado y la gente aplaude. Madre mía.
Sí, pero además ese aplauso despacio que empieza uno pa pa y luego la gente se va sumando, sí, casi igual que acaba de hacer Lobo y lo veremos luego en el YouTube.
Qué vergüenza.
No, estuvo muy chulo. Y luego desde cogieron a un espectador y le hicieron presentar la siguiente pareja que iba a presentar los Oscars. Y así hacían una especie de timeline y continuaba una cosa con la otra. Estuvo chulo. Yo lo he visto posteriormente, claro, y no veo los Oscars en directo.
Yo he visto, invitan a la tenista esta, la Muguruza, ¿para qué invitan a esta tía en los Oscars, tío?
Pues algo habrá hecho. O estar
al final
con...
es salseo. Al final todo esto es salsa rosa y es una parte, es como el fútbol, que te hablan de los calzoncillos de Cristiano Ronaldo y de que se ha hecho la manicura y no sé qué, y no tiene absolutamente nada que ver con el deporte. Ya. Pues todas estas ceremonias que hacen es que tienen muy poco que ver con el cine también. Pero es espectáculo.
Ha dicho antes que este año no han sacado la alfombra roja.
No, bueno, lo que no ha salido es posteriormente, yo no sé si, posiblemente sí que habría alfombra roja, pero no ha salido después para poder verla. Como la gala sí que sale después para poder verla, La alfombra roja este año no ha salido.
¿La gala que dura? ¿Cuánto dura el rollazo?
Tres horas sin anuncios.
Madre mía.
El año que viene igual lo...
Más de 40 minutos ya...
El año que viene igual lo venimos aquí y lo retransmitimos en directo.
Desde Los Ángeles.
El presentador hizo un... tuvo varios momentos, la verdad, que graciosos. Nada más empezar, estuvo muy gracioso cuando dice que, cuando les recomendó a los nominados, que si escuchaban su nombre premiado, que no se levantaran inmediatamente, sino que esperaran un poco,
por si acaso no eran ellos,
y pasaba lo del año pasado. Eso estuvo simpático. Sí. También daban una moto de agua. Sí, una moto de agua, por cierto, valorada en 17.000 euros.
Joder.
A la persona que...
¡Qué alegría, regalan cosas!
No, pues se la llevó uno. Hombre, ojo.
Sí, la sortearon.
Ojo, que los bolsos que dan a cada uno de los nominados costaba $100.000 cada bolso. Porque tenían mogollón de regalos de super pijos, entre ellos un alquiler de ADN. O sea, un alquiler.
un alquiler de ADN.
Un examen de estos de secuencial de no sé qué hostias del ADN.
¿Para qué?
Pues porque,
para encontrar sus orígenes, no es que esta gente no tiene historia.
Eso es, para que uno se haga esas cosas.
Para saber si tiene un 10% de sangre Cherokee, otro 15% de irlandesa.
Tiene viajes, regalos, tiene un montón de cosas la bolsa esa.
Vamos,
¿eh?
Como la gorda esta de Navidad.
Ah, sí, la de Torremocha, no, Calamocha.
Bueno, hemos terminado ya con este...
Ya, si no me dejáis hablar más, pues sí.
Fuera, a ver, señor Pendergast, lleva 50 minutos hablando exclusivamente. Bueno, dejamos ya los Oscar 2018. Felicidades a Miguel Ayesa, que la verdad nos ha un repaso a todos.
Lo que tenemos que dar es una paliza cuando lo veamos o algo así.
Bueno, si se presta.
Si se presta.
La verdad que ha sacado unos resultados impresionantes. Yo, si alguna vez hago una quiniela a medias con alguien, va a ser con él. Lo tengo clarísimo. A vosotros no quiero ni veros.
Que yo se quedo segundo, ¿eh?
Sí, ya.
Ya me iré yo con John Garen.
Y bueno, entramos en el popurrí. ¿No?
Popurrí.
¿De qué queréis hablar?
Sí, venga.
¿Hablo yo?
Sí.
A ver, ¿qué has visto?
No que he visto, sino que después de hablar de tantas películas ahí malas, quiero hablar de esa joyita que desgraciadamente se perdió en el tiempo, ¿no? No llegó a ver la luz. Había muchos proyectos que se han quedado por el camino. Pero uno que podía haber sido el siguiente Evil Dead, el siguiente Posesión Infernal, ¿no? De un director novato. Fue ese cortometraje que con 18 años intenté hacer con unos amigos.
¡Atención!
Y lleva de nombre Herencia Sangrienta.
¡Atención!
¿Qué hiciste tú?
Sí, claro.
¿Y dónde se puede ver? No se puede ver.
No se puede ver porque... Bueno, ahora voy a explicar un poco la historieta. El argumento era súper original. Unos jóvenes, porque entonces éramos unos pipiolillos, que se pierden en una noche de tormenta y van a parar a un caserón en medio de un pueblo. Para lo cual, pues...
Mala idea.
Solicitamos permiso a unos tíos míos que tenían alquilada la casa del cura y se podía entrar a la iglesia a través de una puerta secreta que había por ahí. Estaba... La verdad que la localización estaba fetén. Y bueno, estos jóvenes se perdían ahí y iban a parar al caserón este que era propiedad del condemonio. Cuidado. Que tenía un ayudante que se llamaba Igor Gorito. Que tenía una chepa que pa' qué. Bueno, pues en aquellos tiempos, estamos hablando de hace 25 años, madre mía, qué abuelos somos. Y en aquellos tiempos casi nadie tenía una cámara de vídeo, obviamente. Así que nos juntamos con un pijillo de aquí de Pamplona, que él sí que tenía, porque estaba forro de pasta. Y con ese empezamos a rodar la película. Y bueno, pues en una tarde, en media hora, me escribí el guión. De arriba abajo, compramos para hacer los efectos especiales, compramos chistorra para hacer los intestinos, porque va a ser una película gore, ya sé, muy gore. Compramos el típico cuchillo que tiene el aro este para ponérselo por la cabeza, que parece que entra de un lado y sale del otro. Hachas, candelabros, unos candelabros de plata que sacó uno, no sabemos ni de dónde, igual está preso ahora. Un saludo ahí a Carabanchel. Y también compramos moscas y telarañas de coña. ¿eh? Una tienda de bromas.
Artículos de coña.
Lo llenamos todo de telarañas. Y nada, ya que nos lanzamos, tuvimos algunas aventurillas, porque un día nos paró la Guardia Civil y teníamos, claro, teníamos hachas ensangrentadas, teníamos mucha casquería ya en el, en el maletero, ¿no? Y bueno, los perros se volvían locos con las chistorras. Bueno, pues tuvimos varias anécdotas y finalmente pues nos enfadamos con el dueño de la cámara. Aquello se quedó sin terminar y entonces lo único que quedan son las tomas falsas, porque todas las tomas que hicimos fueron falsas. En teoría iba a durar un cuarto de hora, pero bueno. Y ahí lo tengo, pues una cinta de 8 milímetros, que por cierto, hago un llamamiento desde aquí a si alguien tiene un adaptador para poder ponerlo en una cinta VHS y poder digitalizarlo y recuperarlo, pues oye, que se ponga en contacto aquí con Grupo Salvaje. Porque a mí me molaría recuperarlo. Y si a lo ver, recuperamos, sí, lo hemos de poner, sí, en el Facebook de Grupo.
Eso es. Claro, solamente claro, poder ver a Cachat de joven, eso ya merece la pena.
Yo sigo siendo joven.
Eso merece la pena.
Porque me planté. Con 25 años dije, ya no cumplo más.
Así estás hoy.
Así estoy hoy. Bueno, pues podía haber sido una gran joyita, ¿no? Así empezaron San Raimi y mucha gente de esta. Pues oye,
hombre, sí,
quién sabe, ¿no? O yo Romero, ¿eh? Que lo hizo con cuatro amiguetes ahí haciendo de zombies y mira luego lo que le salió, ¿no? La noche de los muertos vivientes. Ahí está, Herencia Sangrienta, peliculón, peliculón.
¿Nunca habéis pensado que igual el Tontolava de la cámara os rompió una carrera estelar en el mundo del cine?
Al Tontolava de la cámara, cuando tenía una escena, no salía a escena y abrimos la puerta del cuarto donde estaba y lo pillamos sodomizando un osito de peluche. Entonces, con eso lo digo todo. Así fue el...
¿En serio?
Fue un rodaje muy accidentado. Algún día os hablaré de las interioridades de un rodaje amateur.
Pero incluye sodomizaciones
de ositos de peluche. Sí, sí. Sin consentimiento, cuidado.
¿Por delante o por detrás?
Si es sodomización. Bueno, a todo esto, claro, no teníamos ni focos para iluminación, ni micrófonos para sonido, ni nada. Con una cámara de estas caseras, pues con eso hicimos todo. Y bueno, pues tenemos ahí igual media hora o 40 minutos de metraje.
Qué bueno. Y bueno, también hay un vídeo por ahí del señor Lobo participando en un vídeo musical.
También, también.
Sí, sí, sí. ¿No participaste en un vídeo musical en un bosque?
Sí, 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 sí. Los amigos, Juárez. Sí, sí.
En el cártel. Hemos tenido algunas incursiones, sí, ¿no? En el mundo del cine.
Pues yo hacía otras cosas. Yo era más del mundo del espectáculo. Y entonces yo de pequeño hacía concursos de playbacks en la Junta Central Fallera.
¡Tonito!
En la Junta Central Fallera en Valencia. Sí, hacía ahí había un... Todas las fallas hacían... O sea, se presentaban números al concurso de playbacks, ¿no? Era muy conocido.
¿Y
muy...
hacía playbacks?
Yo hacía los playbacks. Y entonces hice una versión de Bohemian Rhapsody.
Sí, a los, sí, Queen, ¿no? Sí, sí. Son mucha categoría.
Había que hacerlo, había que teatralizarlo, ¿no? Un poco. Y entonces, pues me monté una historia de un par de grupos enfrentados, con fuegos, con...
¡Oh,
con
pelea cuencos de gallos!
Sí, sí, sí. La verdad es que estuvo muy curioso. La gente,
pues ahí estoy.
La gente no la entendió, ¿eh? No, la gente no la entendió. Y
Pendergast siempre ha sido un genio incomprendido.
Sí, sí. Y en grupo, fíjate, no llegué a la final. Sin embargo, en individual sí que llegué a la final. Y ese vídeo está grabado. De sí, haciendo mis
pinitos.
¿De quién imitaba usted solo?
Era una canción muy curiosa que se llamaba Todo Acaba Bien.
¿De quién?
Pues ya os mira, el próximo día, el próximo programa.
Ven con la guitarra y nos haces aquí en directo. ¿No tienes una acústica?
No.
Cachis la mar.
Que no, es que además es una canción muy peculiar porque se canta a dos voces.
Señor Lobo, te hace
los coros. Es muy curiosa porque cada una tiene un texto diferente y las dos al final.
Pimpinela, está pensando lo mismo.
Encajan y terminan en Todo Acaba Bien. No tiene absolutamente nada que ver con Pimpinela. Es una canción realmente chula, ¿eh? Ya os la enseñaré.
Madre mía.
Pimpinela, tarro de miel.
Que no, que os va a gustar. Y con esa llegué a la final, ¿eh? Me ganó Rafael. Es verdad, me ganó el maldito Rafael, pero con esa
apretando
canción...
Apretando bombillas.
Con esa canción llegué al segundo puesto. Joder. De la Junta Central Fallera de Valencia, ¿eh? Ojo, joder, ¿eh? Ojo que...
Ahí es nada, cuidado.
Que eso es, vamos.
Es categoría.
Madre mía.
Bueno, yo quiero hacer una recomendación de un youtuber... Porque descubrí su canal y la verdad es que me descojono vivo. ¿Ah? Es un youtuber que es muy aficionado a la serie Z. ¿No? Tiene más o menos nuestra edad y pues era el típico friki, ¿no? Que en los años 80 pues bajaba al videoclub y le engañaban las carátulas esas tan chulas y tan curradas que había y se llevaba cada basura a casa que no podía con ellas. Y él lo que hace ahora en ese canal es poner películas de estas, pues tipo Demons o tipo The Gate, La Puerta, o tipo Mi Amigo Mac... O películas así, infrapelículas, ¿no? Y las va comentando, pero la verdad con una gracia y un salero. Así que nada, yo os recomiendo que si le queréis echar un vistazo a su canal, él se llama Video Back, Video Book, B-U-C-K. Y la verdad es que el tío lo hace muy bien. Es para verle los gestos que pone cuando salen las escenas más absurdas y más delirantes que os podéis imaginar en una película. Uh-huh. Un tío que la verdad merece la pena. Mira, igual un día cogemos y le pegamos un telefonazo y que nos cuente.
Claro, claro. Uh-huh. O que venga.
Hace tiempo que tenemos invitados, ¿eh?
Es extremeño, o andaluz, creo,
bueno,
¿eh? Cuidado.
Si pasa por aquí,
hemos invitado a nuestras amigas de la versión original, pero no se atreven a venir, ¿eh?
No, sí, que han dicho que sí.
Sí, que van a venir.
Hay que concretar una fecha.
Bueno, vamos a pedir también a nuestros oyentes que nos den sugerencias y...
Claro,
¿de qué
claro.
prefieren que hablemos? ¿Prefieren que traigamos invitados y hagamos entrevistas, como hemos hecho muchas veces? Claro. ¿O prefieren que saquemos un tema, pues, acerca de un género
nosotros,
o acerca... Bueno, pues que nos digan, ¿no? ¿Cuáles son los programas que más les molan?
Vale. Yo voy a recomendar también otro canal.
A mí me da mucho asco Pendergast.
Da igual. Pero... Es que aunque le dé mucho asco al señor Lobo, a mí me da igual.
Madre mía, el Rubius. Madre mía.
No. Buah, se llama Pantomima Full.
No conozco.
No soporto a este tío. Digamos.
Bueno, pues es, no son dos humoristas que sí, te pueden caer muy bien o muy mal.
Muy mal.
Y lo que hacen son vídeos muy, muy cortos de un minuto de duración cada uno, lo cual es de agradecer. Y cada uno de ellos es como un rancio fact. O sea, es hablan de algo muy rancio, como por ejemplo del que va de canallita por la vida. Es que yo soy muy canallita porque yo me bebo no sé qué y luego hago... Pues se meten un poco con eso, es muy cínico. Se meten con los runners, se meten con los fuckers, se meten con un montón de gente. Y es muy divertido. Pantomima Full.
Pues no los conozco. Bueno, nos quedan tres minuticos. ¿Alguna última cosa que queréis decir?
Mira, antes la Loba nos ha dicho que recomendemos la invasión de los ultracuerpos.
Ah, pero ¿qué versión? Porque hay varias con distintos títulos, además.
Eso es.
Pero aunque es el mismo argumento.
Exactamente. Yo quiero recomendar la del año 78 con Donald Sutherland, que es, hostia, es tétrica, ¿eh?
Tiene una escena que además yo creo que es de las últimas, ya casi al final, ¿no? Que cuando se ve rodeado por los invasores y, uff...
Da mal rollo, tío.
Realmente no está pasando nada truculento especialmente, ¿no? Porque al final... Ya, pero ostras, qué mal rollo da. Dice, uf.
Sí, sí, sí. Además, todo el rato es como una tensión. Jeff Goldblum también sale de...
¿Sale Jeff Goldblum?
Jeff Goldblum, cuidado.
Sí, sí, es el amigo. Y luego también sale...
Y un perro con cabeza humana.
Don Siegel, el director.
Ah, es el director, sí. También muy buen director.
Robert Duvall y...
Otro muy buen actor. Robert Duvall, que ya estaría calvo, porque se nació calvo y se morirá calvo.
No, yo creo que no estaba, ¿eh? No. Tenía peliqui, ¿eh?
Oh, pues mira, solo por verle con pelo a Robert Duvall merece la pena la película.
Y os la recomiendo, sí señor.
Bueno, pues si os parece nos vamos despidiendo, nos despedimos si queréis con la canción ganadora de los Oscar, venga. Coco, una película que también, esta la recomendamos, es de Pixar, película de animación para todos los públicos. Muy guay, muy currada.
Es una película de un crío que vive en un pueblo que está prohibido cantar.
En no, su familia.
Su familia, perdón.
Porque su tatarabuelo se largó de Picos Pardos con otra y les dejó tirados allá. Y entonces cantar. Eso lo achacan a la vida bohemia de los músicos y está prohibido tocar la guitarra. Pero ahí su tataranieto siente esa picazón, ¿no? Y necesita tocar la guitarra. Y acaba en el mundo de los muertos, en el Día de los Muertos que se celebra en México.
Halloween, eso es, el Día de Halloween.
No, bueno, ahí tienen le llaman el Día de los Muertos.
La
¿no?
Noche
en
de
México.
Los Muertos, creo que es.
Es el día. Donde celebran y recuerdan a sus muertos y acaban en este mundo. Y bueno, pues allá intenta encontrar a su tatarabuelo, ¿no? Que es un mítico mariachi que toca la guitarra.
Y la canción se llama Remember Me porque la mitología esta mexicana se basa en que si tú te olvidas de las personas que han fallecido, es realmente cuando desaparecen del todo. Uh-huh. Si tú las recuerdas, ellos siguen viviendo en ese mundo paralelo. Por eso la canción se llama Remember Me. Preciosa la canción, ¿eh?
Bueno, pues vamos a poner la versión que tocaron en directo en los Oscar.
No, la de los Oscar, no, bueno, pon la que quieras.
Es que hay como 227 versiones
aquí.
Es que
la de Gael García Bernal.
Vergonzoso.
Y no sé cuál es la buena. Bueno, vamos a probar con una. Nos despedimos ya, si tenemos la hora ya. Venga, vale, nos vemos la semana que viene.
Hasta luego.
Venga,
agur.
Mamá
Coco.
Your
papá.
Qué
cagada
de versión.
He wanted you to have this.